los que sois muy seguidores del programa y lleváis tantos y tantos años con nosotros, tanto los 10 que llevamos haciendo fin de semana como los casi 10 que hicimos la tarde, os voy a dar hoy una sorpresa extraordinaria porque viene el autor del Hijo de la Costurera, una novela estupenda que acaba de salir sobre la vida del gran modisto Balenciaga en la sección de novela histórica de la Esfera de los Libros. Y es que está con nosotros Nacho Montes. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y lo que suena de fondo, con gran alaraca, es Carmen Candela, que se ha adelantado a la tertulia de chicas para poder saludar a su gran amigo.
A mi héroe, a mi héroe.
Desde el 2004 que empezamos, ¿os acordáis?
A trabajar.
Qué maravilla.
Muchos oyentes echan de menos a Nacho Montes, efectivamente.
Es como si volvieras a casa, ¿verdad, Nacho?
Siempre, me encanta además.
A Nacho Montes lo encontráis en Divinity, lo encontráis en las redes sociales y, por supuesto, lo encontráis ahora en esta tarea literaria en la que ha encontrado cauce con esta segunda novela, El Hijo de la Costurera, que tiene un sabor muy especial, porque discurre en los ambientes de la alta sociedad nobiliaria de principios del siglo XX en España, entre San Sebastián y Madrid, en un mundo de glamour, de ropa. Oye, yo lo que me hace mucha gracia es que leyendo la novela me he topado con todo lo que me enseñaste. O sea, los infinitos matices del blanco, que no es solo blanco, que es hueso, nieve, hielo,
tiza,
la colabao.
Mira, los pespuntes, las sisas, los bodoques, todo ese bagaje que Nacho Montes había hecho y que hace en el mundo de la moda lo ha volcado aquí en esta novela sobre Balenciaga.
Y estás encantada, ¿no? Porque no aprendiste mucho, ¿eh? A veces no me haces mucho caso.
Hombre, lo que es la ropa interior con agujeros prescindía a raíz del trato contigo.
Sigues haciéndolo, ¿no? Eso.
Poco. Ahora ya.
Vamos creciendo, nos vamos cuidando un poco más.
¡Qué barbaridad!
Pero Nacho, ¿ya has tenido que aprender todo eso? ¿Tú ya lo sabías?
Ya lo sabía porque llevo muchos años haciendo moda. Lo que he tenido que aprender mucho es a observar cosas que yo no he vivido nunca, que yo creo que eso le pasa a todos los autores, ¿no? Cuando me llamó la Esfera para hacer esta novela, me tuve que plantear leer muchas cosas, a volver a estudiar parte de una historia que, claro, que yo no he vivido y que tenía que empaparme de ella para poder, para que los personajes pudiesen vivir en esa época, en 1900.
Explícale a la gente por qué Balenciaga, que para muchos jóvenes que nos oyen es desconocido, como lo es Pertegaz o como lo es tantos grandes modistos, ¿por qué es relevante para la historia?
Hombre, yo creo que es en la historia de la moda el personaje más importante de arquitectura textil, o sea, de creador desde cero, o sea, lo que es un couturier de toda la vida, un costurero que hace todo, o sea, la alta costura, que esto lo hablábamos mucho en la tarde con Cristina cuando hacíamos la sección de moda, la alta costura es un único diseño, un único patrón para una única persona. Eso es lo que hacían los costureros de antaño y eso es lo que hacía Balenciaga. O sea, hacía alta costura pura y dura. Empezar desde cero a través de una moulage del cuerpo de una mujer y envolver eso en tela.
Y fijaos y lo que decía Christian Dior, que lo recoge en el comienzo de la novela Nacho Montes. Con los tejidos nosotros hacemos lo que podemos. Balenciaga hace lo que quiere.
Hace lo que quiere, sí. Era maravilloso.
Era maravilloso. Era,
o sea, está en la historia, pero seguirá en la historia de por vida como el mayor costurero internacional. Entonces es un gusto que sea español.
Un chico que además en una, yo diría infancia, porque es que no es ni adolescencia, aprende a coser, esto no es desvelar nada de la novela, ayudando a su madre, que era
observando
modista.
Ayudando a su madre. Su madre era una modista, sí, de pueblo, una costurera en Guetaria, en 1900, y pues además se queda viuda muy joven, con un montón de hijos, dos se le mueren en infancia, pero tiene que sacar adelante a tres hijos, a Cristóbal y a dos hermanos más, una chica y un chico, y entonces una mujer en principio de siglo, cosiendo botones y haciendo remedios, pues tiene que sacar adelante una familia. ¿Qué hace Balenciaga? Observando a su madre, empieza a ayudarle, en pequeños remiendos, en pequeñas cosas.
Esto es precioso cuando
aprende,
describe Nacho,
aprende la costura.
Al niño que empieza a tener intuiciones, creo que no desveló nada, contando que coloca unos botones beige sobre un abriguito azul en un pedido para una noble de la época y los deja alucinados, tan claro, pequeños, ¿no? Y fue así, realmente empezó.
Fue así, ese inicio de la novela, que yo no lo destripo, pero lo voy a contar porque me gusta. O sea, bueno, voy a decirte que arranco aquí la promoción de esta novela, ¿eh? O sea, que yo quería venir a mi casa
en fin de semana
la promoción de la
novela de El Hijo de la Costurera.
Porque salió el día 6 y, bueno, pues hoy es la primera entrevista que hay oficial de promoción. Cristóbal conoce a la marquesa de Casatorres porque es una clienta. La marquesa de Casatorres es la bisabuela de Fabiola de Bélgica. Exacto, es. La conoce porque es clienta de su madre, o sea, aristocracia en San Sebastián, una señora que va, que esta costurera pues le arregle cosas de verano para las vacaciones. Y Cristóbal le hace un reto a esta señora porque un día se la encuentra en la calle y le dice que le gustaría hacer un vestido. Esto es real, ¿eh? Yo lo he fabulado y lo he ficcionado, pero está basado en la realidad de las biografías de Balenciaga, que le encantaría hacerle un vestido como los que ella usa. Y la señora, claro, se ríe, la marquesa de Casatorres, le dice, pero tú sabes coser un niño de no llega a 10 años.
Y fíjate, ¿eh?
Madre mía.
No, y ya está. Claro. Y ese chico ya está haciendo arreglos con la madre, sí, colocando botones, cortando patrones.
Y sí, entonces la marquesa, como en plan reto, le dice, a ver si es verdad, y le manda a casa un vestido y tela, un vestido para que lo copie. Y el niño en 2 días calca un vestido de alta costura de principio de siglo.
Y además se desarrolla la novela El hijo de la costurera en un entorno bellísimo, justamente porque San Sebastián, por mor de la presencia de los reyes, era de una elegancia extraordinaria, también los vascos se caracterizan por ello, y los palacios de la época están muy bien descritos. La ropa realmente es un momento de mucho gusto comparado con el presente.
Era exquisito, sí. Nos hemos vulgarizado hasta el extremo. O sea, era una sociedad
siempre
exquisita.
Siempre ha sido como la cuna de la moda. Sí. El norte y San Sebastián en el
Pero la especial. Cuna internacional, porque además cuando llega, que en la novela, claro, como se desarrolla durante 40 años, cuando llega la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, o sea, en 1914, todos los nobles, la aristocracia y la gente con poder económico de Europa, ¿dónde iba? O a Biarritz o a San Sebastián, porque eran los dos sitios de Europa neutrales, donde había una burbuja, donde se seguía viviendo el lujo, el glamour, la sociedad, la alta sociedad. Entonces, es muy bonito el inicio de la novela y toda esa época.
¿Y a qué famosa así que contemporánea vistió?
Escucha, eso se lo vas a contestar ahora en el momento en que empecemos la tertulia de chicas. Vamos a hablar un poco más todavía con Nacho Montes. Y antes nos vamos a las noticias porque son elecciones. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. Elsa González, muy bienvenida. Buenos días, maestra de periodistas.
Buenos días, Cristina, compañeras, ¿qué tal?
Y de la escena se ha bajado nuestra Sole Mayol. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo la echábamos de menos a Elsa?
Efectivamente, Carmen Candela, Nacho Montes, nos acompañan desde la hora anterior. ¿Habéis votado ya, criaturas?
Yo sí.
Ah, ¿tú ya has votado?
Ya sé, ya me he levantado, me he ido a votar. Ya tengo el día libre.
En madrugada.
Yo no sé si votar o vomitar, pero tendré que ir a votar.
Oye, como dicen mis amigos José Julio y Janet, que son cubanos, todavía se sorprenden y dan gracias de ver los colegios electorales llenos de papeletas de distintos partidos y de la posibilidad de elegir el que quieres. O sea, que es que merece la pena.
Sí,
y algunos que no se conocen, porque yo he estado mirando y digo, ¡ay, va! ¿Pero esto qué es? Hay miles, ¿eh?
Sí, hay
muchos. Conocemos a cuatro, pero el resto hay muchísimos.
Oye, eso es secreto, no empecemos a provocar.
Bueno, pues sí, Carmen y yo no tenemos secretos nunca.
Pero eso os lo decís fuera en antena. Bueno, la novela de Balenciaga, El hijo de la costurera, que yo creo merece el comentario que hiciste tú, Elsa. Cuéntalo a micrófono cerrado cómo has elogiado el hecho de rescatar a los españoles de la historia.
Es que es una lástima. Hay figuras, hay españoles, españolas por el mundo que brillan además con luz propia y sin embargo aquí en España apenas los elevamos, apenas los reconocemos. Así que enhorabuena por
ello. Muchas gracias. Somos poco dados
a ensalzar
el producto nacional.
Algo que no harían ni los franceses ni los británicos.
No. Este señor que lleva haciendo costura 50 años y que su casa, o sea, la Casa Balenciaga hoy en día es exactamente igual en prestigio y en sonoridad que Chanel, que Dior, y que en España no a veces no hagamos este tipo de cosas.
No, y a veces la gente
feliz
cree que
son esta novela. Sí, sí.
Como vale. Pertegas.
Sí.
La gente piensa que son de otros países.
De hecho, ¿y quién se encarga ahora de la firma, de Balenciaga, de seguir a
bueno,
un alumno privilegiado?
No es una empresa a través de una fundación, pero que para mi gusto no hacen cosas. Si Balenciaga levantase la cabeza, se volvería
a enterrar
el mismo.
Muchos españoles
les ocurre.
Pero bueno,
yo quiero que me dejes decir, Cristina, que esta novela es parte ficción, o sea, es una novela, pero no es una biografía, que había muchas biografías de las que yo he bebido, como sobre todo la principal, que es La forja del maestro de Miriam Arzayud, pero no había habido, o sea, no ha habido todavía una ficción hasta esta sobre Balenciaga. Entonces, yo he querido endulzar una etapa para Balenciaga muy complicada, porque no tuvo, que es lo que decíamos antes, tuvo mucho éxito internacional y profesional, pero no era un hombre exitoso en la felicidad, o sea, en el sentimiento, en la emoción. Entonces, yo lo que he querido hacer es una novela redonda donde he mezclado ficción y realidad, porque hay parte biográfica de su trayectoria, de su inicio de costura y de su desarrollo, pero mucha ficción también en el sentimiento, en las relaciones humanas.
Sí, bueno, a mí eso me encanta. Amorosa, porque... A mí eso me encanta cuando fantaseas sobre... O sea, cuando basándote en la realidad de la vida de una persona, en la época que es real, claro, la familia, todos los sucesos importantes, objetivables, que son verdad, y luego cómo se fabula, mejorando y novelando, pero mejorando, sí, pues esa afectividad que seguramente le
faltaba. Bueno, la parte histórica sí que es muy real, porque tenemos incluso un elenco de fotografías muy bonitas, tanto de las creaciones de Cristóbal Balenciaga, del que recuerdo que hacía un elogio grande Dior, y de sus fotos históricas, ¿no? O sea, de sus reuniones con los amigos, de sus encuentros, por ejemplo, con Pedro Chicote, el famoso barman de la entreguerra en Madrid. En fin, hay una parte histórica sólida sobre la que se edifica esa vida amorosa que con muchísima maestría inventa Nacho Montes, ¿no? Muy bonita la recreación, insisto, de los ambientes históricos y de la Guerra Mundial, que es una circunstancia que en principio no afecta tan directamente a España.
No, porque además esta novela se basa en esa burbuja que había. Primero, que España era neutral en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el conflicto bélico. Y aparte, en el norte de España, igual que en el sur de Francia, había como una burbuja donde seguía la vida y seguía el glamour y seguía todo a pesar del estallido de la guerra. Y la etapa de Balenciaga en París es posterior a ese estallido de la guerra, porque el libro también evoca muchas imágenes y muchas escenas vividas por Balenciaga en París. Uh-huh. En ese París de los 30, con Picasso en Montmartre viviendo, con Coco Chanel despuntando con los sombreros antes de hacerse la gran costurera que después se hizo.
¿Ya él le dio tiempo a saborear, o sea, saber la potencia, el potencial que llevaba encima? Le dio tiempo a saborearlo,
¿no? Él disfrutó mucho, o sea, cuando desembarca en París, ya en los años 40, en la avenida George V, ya, o sea, ya es el gran costurero internacional.
O sea, que sí, gozó de eso en vida.
Gozó de eso y antes de morir, o sea, fue muy desgraciado porque se quedó viudo, entonces tuvo una emoción muy complicada, pero gozó de vestir desde Ava Gardner a toda la aristocracia europea y a grandísimos personajes del cine.
¿Y desde cuándo le admiras tú, desde que eras pequeño?
Yo desde pequeño. A mí me gustaba mucho Balenciaga.
¿Y de cuándo te acuerdas la primera vez que supiste de él?
Pues mira, yo, y además el inicio de esta novela, me encanta que me preguntes esto, es una escena que yo vivía en mi casa, porque mi madre, que yo ahora no la tengo, pero mi madre, que era una mujer exquisita de manera natural, o sea, que yo me sentaba en su tocador a ver cómo se vestía cuando salía una cena. Entonces, este inicio de Balenciaga, él en costura y yo no, porque yo no coso, pero es como él observa cómo hace cosas su madre, o sea, la fragilidad y la inteligencia emocional y también la elegancia de su madre para hacer las cosas, yo lo he recreado a través de lo que yo veía en mi madre en un espejo, ¿no? Como de espaldas.
Esta es una parte preciosa, la relación de Balenciaga con su madre.
Pues desde muy pequeño yo admiro.
Dice Lorenzo Caprile que la moda no es arte, que como mucho es una mera artesanía. ¿Tú qué opinas? ¿La moda es arte?
Yo creo que es un arte grandísimo en la moda. Y yo creo que además, si en España...
Pero es un arte efímero.
Bueno, ¿por qué efímero?
Bueno, porque la mayor parte de los vestidos acaban destruidos. Solo los de los grandes maestros, de algún modo, ahora se conservan.
Bueno, entonces tú estás hablando de la moda del día a día, o sea, casi del prêt-à-porter. Yo creo que la alta costura es eterna, que no es efímera. Y yo creo que si hay alguien en España vivo, que además yo tengo relación con él y que le admiro, como un couturier, o sea, como un costurero, como era Balenciaga, es Lorenzo Caprile. Lorenzo Caprile, yo lo he visto en su taller, como en un maniquí, coge una tela, la envuelve, hace un moulage y te hace un vestido con dos alfileres. Eso es arte.
Eso es arte,
lo llame quien lo llame. Y si Lorenzo dice que no, pues para mí él es arte.
Hablábamos antes de los españoles, si me permites, y no, de España, como lo... él disfrutó del éxito. ¿Disfrutó Balenciaga del éxito en España?
Disfrutó del éxito, sí,
en Francia,
pero lo disfrutó en España porque tenía estas clientas que eran la marquesa de Casatorres, las reinas Victoria Eugenia y María Cristina Regente, o sea, que quiero decir que es que estas señoras compraban y se vestían de Balenciaga en 1920. O sea, dos reinas, una reinante, porque era la mujer de Alfonso XIII, otra regente, pero que era la cabeza de la Casa del Rey en aquella época, la marquesa de Casatorres y toda la aristocracia europea. O sea, que disfrutó de eso. Ahora, claro, no disfrutó de esta expansión española en España como pudo ser en Francia o en Estados Unidos.
Ay, madre, es el destino eterno de los españoles. Los hombres, ¿por qué pasan de soslayo en la moda, por lo menos en la historia de la moda reciente? Quiero decir, porque te vas a Luis XV, te vas al Rey Sol, te vas a otros momentos y sí, los hombres aparecen con capas de armiño, con calzas, pero hay un momento ahí donde adoptan un segundo papel y yo no sé si ahora está cambiando eso.
No, yo creo que no. Yo creo que el hombre pasa muy desapercibido en casi toda la historia de la moda, en todas las épocas. Supongo, pero esto ya es un dardo mío, que es que los hombres muchas veces es que no.
Lo de
no, dan, no, dan para, que no dan para más, hija, que no dan para. En cuanto a la moda, me refiero. Bueno, y en otras cosas.
Pero tú, por ejemplo, cuando viajábamos con la tarde y llevabas tus dos baúles e ibas perfumándote,
sí,
por los.
Pero porque yo he sido muy marica siempre y entonces me gustaba mucho esto.
España, ibas llamando la atención con tus americanas de colores, sí, y tus pañuelos henchidos en el corazón.
Ha habido grandes personajes masculinos como referentes de moda, desde un Oscar Wilde, que era el señor este que inventó ponerse cosas en las solapas, que luego lo hemos usado muchísimos periodistas de moda, lo de ponerte broches, pañuelos, flores, tal. Pues ha habido ilustres personajes en el mundo de la moda, o sea, en el mundo internacional del arte, que hacían cosas de moda o que les gustaba hacer guiños a la moda, pero muy pocos. Esa es la realidad, no nos vamos a engañar. No hay grandes perfiles de decir qué maravilla este señor. No.
Bueno, pues os encomendamos.
¿Y de ahora mismo con quién te quedarías? Aparte de con Caprile.
Nacho, con Nacho Montes, que es
un encantado
de la moda.
Está encantado de haberse conocido.
Bueno, yo recuerdo a Nacho Montes mirarse en un espejo en un aeropuerto y decir, uy, de verdad.
Qué guapo.
Madre mía.
Ay, qué guapo estoy. Ay, ay, ay. Saldría
guapo
contigo.
Soy, qué tipo tengo.
Bueno, éramos muy jóvenes entonces, ¿eh? Ahora ya dices, uy, qué arrugas tengo.
Qué canitas.
Pero bueno,
pero si
qué
las
canitas.
Arrugas, las arrugas son muy interesantes.
No, yo me encuentro estupendo. O sea, yo me encuentro estupendo siempre porque tengo un ego maravilloso. Si no tuviese este ego, no podría haber escrito esta novela.
Bueno, pues
en favor de Valencia.
Que es no solamente para los gustadores de la novela histórica, sino también para quienes aman el recuperar a los españoles y la belleza y la costura y el periodo de entreguerras. Esta novela del hijo de la costurera, que aquí se llama la biografía novelada de Valenciaga, de Nacho Montes, que viene en novela histórica de La Esfera. Es un regalo también muy delicado de Navidad. Nacho Montes, qué bien que nos visites.
Muchas gracias. Es un placer. Siempre.
Es verdad. Un placer para todos nosotros. I know this life seems never.